como de película, ¿no? Pasar de contar cartas en el casino a operar en el mercado de divisas. Yo pensaba que esto era cosa de guiones cinematográficos, cosas de Hollywood. Bueno, ahora tendremos que decir cosas de Netflix, que eran cosas de leyendas urbanas, pero esto pasa. Juan Colón, CEO de DarwinX, bienvenido una semana más al movimiento trader de DarwinX. ¿Qué tal? Feliz año.
Pues muy bien, feliz año. Feliz 2018 a todos que nos escuchan. Es un placer seguir aquí con todos. Y sí, esto que parece una historia de Hollywood, pues vamos a ver en el programa de hoy, pero ya conozco más de un caso.
¿Es habitual?
Bueno, tanto como habitual no lo sé, nos irán contando hoy los invitados, pero haré referencias a varios más de DarwinX que conozco que hacen lo mismo que nuestros invitados.
Yo la primera persona a la que le escuché cuando empecé a hacer información de mercados financieros, esto de que lo de la bolsa era parecido al blackjack, fue a José Luis Cárpatos hace muchísimos años y le decía, bueno, es que hay una serie de similitudes, ¿no? A lo mejor alguien se pone muy purista, a ver, que nadie se me enfada al otro lado, y nos oye. Establecer la relación entre contar cartas y acabar operando en bolsa y lo mismo se enfada y todo, Juan.
Bueno, podemos preguntarle a alguien que cuál es su opinión, ¿no? Damos entrada si te parece a nuestros invitados de hoy.
Sí, a nuestros invitados, pero venga, voy a dar los teléfonos 912833333 o correo oyentes@capitalradio.es o el correo de DarwinX, Juan.
info@darwinx.com.
Y nos escriben si quieren comentar con nosotros la jugada, si es posible eso de pasar de jugar al blackjack o al póker y meterse en esto de los mercados financieros. No, es que además es como guión de película, tal cual. Voy a hablar yo con Netflix, por aquello de la posibilidad de escribirlo. Porque estamos hablando de dos hermanos que empezaron con cuestiones de casinos y ahora tienen un Darwin que se llama XAX, operan bajo ese Darwin con DarwinX. Uno de ellos, de los dos hermanos, es Martín Zomoza. Martín, gracias por acompañarnos en Capital Radio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y Vicente Zomoza, tu hermano. Vicente, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros unos minutos aquí en la radio.
Muchas gracias por invitarnos. Un apunte que quería hacer. Sí. El apellido es Zornoza.
Ah, Zornoza. ¿Vale?
Es que discúlpeme. Es un poco peculiar, ¿sabes? Pero para puntualizar eso.
Ah, vale, bueno, pues Zornoza. Martín Zornoza y Vicente Zornoza. Bueno, a ver, Martín, Vicente, empezamos por ti, Martín, que como no os podemos ver, pero os escuchamos perfectamente vía Skype. ¿Esto va así? ¿Esto es pasar del blackjack o pasar del póker a la operativa en bolsa? Porque esto queda muy bien en un guión y en un titular, pero entiendo que luego en la práctica no, esto no es cuestión de 6 meses, ¿no? De una cosa a otra, Martín.
No, a ver, la verdad que lleva bastante tiempo. Nosotros, bueno, cuando empezamos con el tema del blackjack, yo incluso todavía era menor, bueno, algo más de 3 años, y pues, ¿sabes? Con la intención de hacernos ricos, pues había que ver distintas posibilidades, y una fue esta, pero claro, nos llevó un tiempo, por un lado, aprender a contar cartas, por otro lado, aprender las estrategias para jugar, y luego después el cambiarnos a la bolsa pues es comenzar de cero otra vez, ¿sabes? Es pasar otra vez todo, comenzar a estudiar nuevas cosas, nuevas estrategias. Al final lleva tiempo, pero se puede.
Pero a ver, has usado, te puedo tutear, ¿no?
O sea, a todo esto una puntualización, estamos hablando con un ingeniero industrial, o sea, no está. ¿Y cuántos años tienes, Martín?
20, tengo 20 años, los cumplí este año en verano.
Vale, por eso, o sea, estamos hablando, o sea, 20 años estudiando ingeniería industrial, que tiene narices, y además on the side le dan a esto, que además es un perfil, yo creo que el punto este analítico killer que lo tenéis, o sea, mi hermano era igual, me ha hecho mucha ilusión ver esto porque mi hermano es lo mismo, el perfil psicológico, por lo que he leído al preparar la entrevista.
Y me llamaba la atención, Martín, ahora vamos contigo, Vicente, esto de queríamos hacernos ricos. A ver, explica esta parte porque mucha gente sí que se acerca a los mercados financieros diciendo, no es que yo me quiero hacer rico, te puedes hacer rico. Aquí hemos tenido incluso el debate, Juan y yo, acerca de si se puede o no se puede vivir de los mercados, hacernos ricos, ¿no? O sea, el planteamiento que tenéis cuando empezáis con el tema de las cartas es, ¿aquí nos podemos hacer ricos si contamos cartas?
Sí, a ver, la idea nuestra, a ver, aunque estoy estudiando y dentro de lo que cabe me gusta lo que estudio y no sea... En principio tenía intención de trabajar algún día como ingeniero, pero sí es verdad que me gustaría mucho más el dedicarme, bueno, en su día me hubiese gustado dedicarme simplemente a ir al casino, a contar cartas y a vivir de una especie de un juego como es el blackjack, ahora mi intención es lo mismo, pero con la bolsa. Es decir, el hacernos ricos, el vivir de trabajar en casa con dedicarme a esto, a la bolsa. O sea, nuestra intención es esa, vivir de esto.
Y una pregunta, Martina. ¿A ti realmente lo que te gusta es el dinero o el sentir que has ganado a los demás?
Yo diría casi quizá el dinero, ¿no? ¿Sí? A ver, no lo sé, o sea, aunque me gusta mucho la bolsa, no sé si en parte me gusta también por el hecho del dinero, pero no lo sé, yo creo que el dinero me gusta bastante, sí.
Vicente, ¿cuánto llegasteis a ganar con el blackjack o con el póker? A ver, para que entendamos que os iba bien y que entonces decidisteis traspasar el modelo a los mercados financieros, porque entiendo yo que ganabais entonces.
Sí, a ver, la idea inicial era pues intentar ganar dinero en principio con algo que no nos llevara trabajo, es decir, yo creo que es el sueño de mucho, poder ganar dinero de una forma sencilla y sin tener que estar haciendo un trabajo de jornada diaria y demás. Pasamos por distintas fases, el tema de contar cartas en el blackjack fue una de ellas. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, estábamos un poco limitados porque aquí en Cuenca es una ciudad pequeña y no es como si tienes en Madrid. Aquí en Cuenca cuando...
Te coge la matrícula, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasó un tiempo y cambiaron el modelo de juego, cambiaron unas reglas e incluso pusieron... No sé si sabéis un poco cómo funciona el tema de blackjack.
Me gustaría, mira, aprovechando que dices eso, me gustaría que lo explicaras porque a lo mejor hay alguien al otro lado que dice ¿y qué tiene que ver el blackjack con esto de los mercados financieros? ¿Nos puedes hacer la similitud o la explicación, Vicente?
A ver, es que en principio no es que tenga cierta relación, o sea, la relación que tiene para nosotros de dar un paso a otro es en la búsqueda de intentar sacar dinero, no es algo que, digamos, tenga cierta relación, entonces va a ser parecido, pasamos de esto a otro. Es algo con lo que empezamos, que era sencillo poder acercarte a un casino y jugar y poder ganar dinero, pero cuando algo ya se te imposibilita, es decir, cambiaron la forma de barajar, y pusieron una especie de máquina que barajaba cada ciertas cartas, entonces el tema del conteo era imposible. Entonces había que explorar otras opciones. También trabajamos un poco apuestas deportivas y demás, y al final, pues eso, acabamos en la bolsa. Era un mercado, la bolsa ahora, hoy por hoy, es un mercado abierto, todo el mundo tiene la oportunidad de entrar, y con el capital que habíamos conseguido, tampoco fue excesivo, pero nos permitió... dar el paso a tener cierto dinero y poder utilizarlo en la bolsa, poder empezar a gestionarlo de esta manera.
Pero Martín, ¿hubo algún punto de inflexión concreto o algo que de repente vosotros dijerais, no, venga, vamos a tirar esto por tierra y nos vamos a cambiar de sector, por decirlo de alguna manera?
Era algo que íbamos viendo de forma continua, o sea, había días que iba bien, había días que iba mal. El problema es que a largo plazo era bastante complicado porque no tenías demasiada ventaja con el casino. Entonces, en el momento en el que cambiaron las reglas del juego aquí en Cuenca, en vez de decir, vamos a otro sitio a seguir jugando, dijimos, oye, ¿por qué no probamos otra manera donde o otro método para poder conseguir dinero?
Pero para empezar a operar en el mercado, a ver, ¿cuál fue el primer activo que operaste?
O sea, por parar un momento, o sea, el problema que comentan Martín y Vicente lo hemos conocido en otros casos. O sea, yo, si me preguntas a mí cuál es la principal diferencia, o sea, el blackjack y el casino y la bolsa son iguales, es un desafío intelectual. O sea, al final lo que están buscando ellos es apalancar una capacidad intelectual que consideran que tienen por encima de los demás, y están buscando un sitio escalable en el que lo puedan hacer sin que les cojan la matrícula. Esto ya lo hemos visto en el póker. O sea, cuando estás jugando contra un casino que sabe contra quién está jugando, pues ellos se arroga el derecho a cambiar el juego. Si ven que pierden o que pierden esa ventaja que tienen, que estadísticamente les hace ganar, ¿no? Entiendo, Martín, que es lo que estáis comentando. Y la ventaja de los mercados financieros es que son anónimos y mucho más escalables. O sea, antes o después te acaban viendo también, pero ya hablamos de otras cifras, ¿no?
Sí, efectivamente, uno de los problemas era ese. El problema es que en el casino, al final, y más en un casino pequeño, pues teníamos este problema. Siempre habíamos pensado también de cuando ganásemos más dinero. Bueno, es un viaje que tenemos pendiente, ahora más por diversión que por intentar lo del blackjack. Pero también queríamos ir a Las Vegas ahora por afición, por ocio simplemente. Pero sí, ese era uno de los problemas, lo de que en los casinos con el blackjack te podían fichar, digamos, que te estabas aprovechando.
Bueno, se estaba preguntando también, a ver, el primer activo que operáis en el mercado, ¿cuál es, cuánta cantidad y cuánto perdéis?
¿Y con
porque
qué
ahora, ahora ya lo que falta es que me digáis que la primera operación que tenéis en el mercado fuera ganadora, salvo que estuvierais mucho tiempo en demo o aprendiendo.
¿Y con,
claro,
con qué broker empezáis, ¿no? Porque probablemente esto que viene de algún tipo de publicidad, ¿no? O sea, lo que hacen muchísimos brokers es buscan por modelos online, en el momento que manifiesta uno interés en este tipo de actividades, lo que empiezan es empiezan con el retargeting a hacerte todo tipo de anuncios, ¿no? O sea, ¿con qué broker empezasteis?
Sí, nosotros, bueno, empezamos a través de un anuncio, efectivamente. El broker fue Plus 500. Uh-huh. Tenían una oferta, bueno, no sé si la siguen teniendo, que si verificabas, bueno, si verificabas tu identidad, tu número de teléfono y tu DNI, uh-huh, te ofrecían 25 euros reales, uh-huh, que si conseguías llegar a 100 euros, si no me equivoco, bajo ciertas condiciones de movimientos y demás, uh-huh, los podías retirar. Entonces, nuestra primera cuenta fue esa y el primer activo en el que invertimos, y sí, efectivamente perdimos, fue la plata.
Ajá.
Realizamos una operación en la que íbamos con mucho apalancamiento y por la noche nosotros habíamos comprado y se hundió totalmente, vaya.
Ya.
¿Dónde empezáis, Vicente, a aprender de mercados? Vale, tomáis la decisión de que el tema de las cartas, ¿no?, de que a vosotros os gusta, que queréis ganar dinero, focalizáis vuestra mirada en los mercados financieros. Primera operación, apalancados en la plata y es perdedora. Pero ¿dónde empezáis a aprender? ¿Cuántos días tardáis desde que tomáis la decisión y empezáis a formaros? Porque entiendo yo que formación tiene que haber, ¿no? Que uno no llega así al mercado de repente porque un broker le ofrece 25 euros, o a lo mejor sí, es suficientemente seductora esa oferta como para lanzarse a la piscina y operar sin tener ni idea. ¿Vicente? Se nos ha caído la conexión con Vicente. Martín, tú estás por ahí, ¿verdad?
¿Me escuchas ahora?
Ah, Vicente, ahora te escucho, sí, ahora te
sí,
escucho.
Sí, perdona.
Nada, dinos.
Que, a ver, como que no, o sea, nuestra idea de ir a la bolsa no es por el tema de la oferta simplemente fue algo de decir, vamos a probar cómo funciona esto, y el día este que hicimos el primer movimiento es algo que nos gustó, estás ahí pendiente del móvil, si el precio sube, si el precio baja, entonces decidimos eso, necesitábamos tanto los conocimientos como el dinero, entonces, porque esto fue bastante previo. Entonces, lo que hicimos fue separarnos las misiones. Martín se puso a estudiar el tema de la bolsa, tanto mediante libros y demás, y yo intenté conseguir dinero pues con lo que podía del casino, lo que tenía, y apuestas deportivas. Al año o año y pico nos volvimos a juntar. Bueno, a ver, íbamos hablando durante el proceso, pero cuando él estuvo preparado y pensaba que podíamos ganar, yo le cedí el dinero que tenía y pues entre los dos, y esa es más o menos la especie de sociedad que formamos para empezar.
Vamos a hablar enseguida de Darwin, de X a X, pero me gustaría pararme un poquito en esto, porque dices, leímos libros, bueno ya, pero es que...
No, pero a mí me gustan dos cosas. Una es me hace ilusión, a mí la parte de los hermanos, está algún día era un estudio, porque sí que veo, igual probablemente es que estoy sesgado, porque obviamente somos tres hermanos en DarwinX, ¿no? Pero veo que hay muchísimas empresas, y esto al final lo que tenéis puesto es una empresa, salen adelante con hermanos, y es que creo que hay cosas que haces, o sea, porque eso que habéis hecho vosotros, que lo has hecho como la cosa más normal del mundo, o sea, no, nos pusimos de acuerdo, yo me puse a trabajar en conseguir el capital y él se puso a trabajar en aprender con esto. Eso, si lo haces con un socio, las probabilidades de que te deje con cara de tonto uno de los dos es la leche, ¿no? Y ahí supongo que la confianza que tenéis como hermanos es algo que bueno, da para estudiarlo, es que es como reflexión, es un tema interesante esto. Luego supongo que tendréis vuestros momentos, ya de eso lo hablamos otro día, uh-huh, pero me parece interesante también ese punto que has comentado, porque no, para nada me parece algo obvio, eso de ese o sea, me parece loable y me hace mucha ilusión, pero es algo que no tengo muy claro que funcionase si no fueseis hermanos.
Vicente, Martín, al respecto.
Sí, es lo que dices, parte de la confianza mutua, tanto la suya como la mía. Yo sigo trabajando me pongo a trabajar en conseguir dinero con confianza plena de que él luego lo va a saber utilizar y de que él está aprendiendo y sabe lo que hace, y él exactamente lo mismo. Él se pone a estudiar conocimiento de la bolsa, incluso arriesgándose a que luego, entre comillas, no le sirva para nada, porque si no tienes un capital inicial, ya puedes ser el mejor en demo que no vas a poder hacer nada, no sé si me explico.
Bueno, ahí está Darwin X, ¿no? Pero de eso hablamos.
Claro, sí, sí, bueno. en el momento en el que nos pusimos a, en el que él se puso a, pues a informarse y a estudiar y demás, era algo que no conocíamos, vino a posteriori.
A ver, pero ¿dónde os formáis? ¿Qué vale y qué no vale cuando os formáis?
Porque, a ver, que te comente.
Porque no todo vale, a ver.
Yo la verdad que sobre todo, bueno, siempre me ha gustado mucho leer para casi cualquier tema y comencé, bueno, de hecho recuerdo mi primer libro que fue el que me enganchó y eso que no le vi tanto la aplicación práctica, pero se llamaba Bolsa para Dummies, pero no sé, la forma en la que lo contaba, el cómo te vendía un poco el tema del mercado, de se puede ganar, es una forma de ganar tiempo para emplearlo en lo que realmente te guste, es decir, no tener que trabajar, ganar. Eso fue lo que me llevó a leer más libros. Es decir, al final es un poco el irlo viendo, a ver cómo lo explico, sino cuando vas leyendo más artículos, más libros, hay ideas que se van contrastando, digamos, hay ciertas cosas, lo que vas viendo lógico, que te repiten varias veces, es lo que en cierto modo te acabas creyendo y lo acabas comprobando. Y
cuando te das cuenta, estás hablando del libro de Bolsa para Dummies de Joseph Ahram.
Sí, correcto.
¿Tú crees que Joseph Ahram invierte de verdad en bolsa?
Ahora mismo no lo sé, yo sí entiendo que en su día él invertía, vamos.
Sí.
Hasta donde he leído, vaya, no he estudiado demasiado sobre su vida, sé que hacía, que practica bastante deporte y demás, y por lo que contaba en su libro, él operaba, bueno, intradiario, que es algo que me gusta bastante, uh-huh. y bueno, contaba, sobre todo lo que me enganchó fue eso de que él dejaba la universidad, de que se dedicaba a la bolsa, me interesó bastante, la verdad.
Ya. ¿Cómo operáis vosotros? A ver, ¿cuáles son las esencias de vuestro Darwin XAX que cualquiera de las personas que está al otro lado lo puede seguir? Es muy facilito. Además, en Google poniendo Darwin XAX ya les va a linkear precisamente al Darwin que estos dos hermanos, Martín y Vicente Zornoza, tienen en Darwin X. Martín, Vicente.
Sí, nosotros, bueno, hemos probado muchas cosas y lo que empleamos es lo que se llaman estrategias automáticas. Esto lo que implica es que una vez tú, bueno, creas una estrategia, es decir, la programas, la pruebas, te aseguras de que todo va bien, de que es una estrategia que en el pasado fue rentable, la pruebas en unos días en demo, un tiempo, y si te convence, pues la pasas a mercado real, que es lo que nosotros hicimos, y pues esta estrategia lo que hace es, en base a unos datos un pelín, bueno, recientes relativamente, estudia, bueno, estima un precio en el que se va a encontrar el activo del oro pasadas unas horas. Entonces, si ese precio es mayor al que se encuentra en ese momento, pues lo que hace es comprar, y si fuese menor, lo que hace es vender. Eso es básicamente la estrategia.
¿El sistema que aplicáis es vuestro? ¿Lo diseñáis vosotros o lo tomáis de alguien? ¿Bebéis de alguien?
No, el sistema. A ver, la verdad es que después de probar bastantes cosas con esto del automático y demás, sistema bastante al principio sencillos, indicadores, cosas medias móviles, cosas bastante típicas. No conseguíamos encontrar nada que fuese realmente rentable. Sí, o sea, que realmente dijésemos con esto podemos ganar dinero. Pero entonces lo que hicimos fue pasarnos a algo, intentar algo un poco más complejo, llevaba más tiempo, obviamente, el hacer un sistema así, de que sea capaz de estimar los precios, que sea capaz de readaptarse, pero al final fue lo que nos funcionó. Es decir, lo hicimos, bueno, mi hermano también ha estudiado una ingeniería, entonces al final los números es algo que nos gusta y que no nos da miedo meternos a un sistema un poco más complejo, que nos llevase más tiempo trabajar en él.
¿Cuánto tiempo tardasteis entonces en desarrollar el sistema?
Bueno, pues, a ver, contando todos los procesos, porque entre ellos también está, por supuesto, el testeo en demo y demás. Uh-huh. Esta última parte, que era la más larga, pues bastante más de 4 meses. ¿4 meses? Alrededor de, sí, entre 4 y 6 meses, por lo menos.
¿Sois ingenieros informáticos?
No, la verdad que no. A mí me gustaba mucho la informática y estuve a punto de elegirla, pero al final no. En el último momento me decidí por industrial y por ahora no me arrepiento. Pero sí es verdad que la informática me gustaba mucho siempre, bueno, desde pequeño, pero a los 14 años. No sé, un poco por aprender, tenía alguna idea de intentar aprender a hacer juegos, hacer ciertas cosas con el ordenador, intenté aprender programación por mi cuenta, ciertos cursos y demás, y conseguí aprender algo de Java. Pero no somos informáticos.
Ya, ¿operáis apalancados? ¿Muy apalancados?
No, la verdad que ahora mismo, bueno, en nuestro sistema siempre empleamos un... Bueno, ahora mismo nuestro sistema SAX emplea un stop loss, es decir, en cada movimiento tenemos una pérdida máxima. Entonces el apalancamiento al final tampoco no es excesivo realmente, es decir, no nos apalancamos, no.
Cualquiera puede ver la estrategia, esta estrategia de los dos hermanos Sachs en Darwin, es Juan, y se puede comprobar, bueno, pues la rentabilidad que tienen, ¿no?
Sí, bueno, está la curva y otra cosa que es interesante, que mucha gente no lo sabe, nuestro interfaz es una página infinita y se puede hacer scroll hacia abajo mucho más de lo que saben muchos, ¿no? Entonces, cuando se baja para abajo, se ve, por ejemplo, el apalancamiento con el que opera el Darwin, que normalmente está entre 2 y 3. O sea, ese es el apalancamiento que tiene típicamente el inversor en Sachs, que como dicen ellos es más que razonable en ese sentido. Una pregunta ya por desarrollar producto de Darwinex. Si pudiéramos hacer algo para vosotros, los algorítmicos, este año, ¿qué sería para ayudaros a poder usar mejor la plataforma?
Yo lo que me encantaría, porque estoy estudiándolo y es algo que quiero trabajar, os voy a pedir si pudiese ser el MetaTrader 5, que escuché que ya salía este año.
Ah, ¿sí?
Eso es algo que a mí personalmente me gustaría, porque lo tengo algo más trabajado. Me interesaba bastante y lo tengo trabajado, sí.
Pues no, este año y yo creo bastante antes que este año, ¿eh? O sea, no ha llegado, no han traído los reyes, pero está la licencia comprada y está el equipo integrándolo ya.
Vosotros, Vicente, Martín, habláis con otros traders, ponéis en común las estrategias o sobre todo los sistemas, ¿no? Porque estamos hablando al final de trading algorítmico. No sé si para vosotros eso de mantener la emoción controlada, al margen de que seáis ingenieros, ¿no? Y la introducción que hacía Juan al principio, ¿no? De mantener la cabeza quizás muy fría cuando estáis en el mercado, algo que es muy necesario. ¿Ponéis en común con otros traders las decisiones que tomáis o cómo se está yendo la operativa?
A ver, en principio, bueno, ahora un poco más. Al principio no tanto, porque no conocíamos nada, es decir, tampoco llevamos mucho tiempo trabajando con la plataforma, y nosotros simplemente veníamos pues a crear nuestro Darwin y a ver qué tal se daba a largo plazo. Entonces al tiempo empecé a investigar y vi que tenían una plataforma de comunidad, que posteaban bastante a menudo, y es una especie de blog que tienen dentro de la web de Darwinex, en el que muchos traders inversores pues ahí comentan cosas sobre ciertos Darwin, portfolios, carteras de diversificación que tiene cada inversor. Entonces se nos ocurrió la idea pues de darnos a conocer a través de ahí, ya no solo por dar publicidad a nuestro Darwin, sino porque fuera una vía de contacto entre nosotros y los inversores, más que nada. A mí, si yo ahora estoy tranquilo, porque el Darwin es algo que yo conozco, es decir, es propio mío, pero entiendo el punto de vista de los inversores de decir, me estoy jugando el dinero y quiero saber lo que hay detrás. Entonces eso fue lo que nos llevó a crear este post. Y ahora intentamos relacionarnos más en ciertos grupos de Telegram que hay para la comunidad, y hay gente, pues hay veces que ahora por ejemplo que estamos pasando un mal periodo de drawdown, hay gente pues eso que se alarmaba, oye, ¿qué pasa? Y pues nosotros intentamos explicar en mayor profundidad a la gente para que pueda gestionar su dinero adecuadamente. Oye, nosotros no hemos cambiado nada la operativa. Hay distintas fases de mercado, hay...
Pero justo ahora que el oro está subiendo, ¿no? Y que está marcando máximos de varios meses.
A ver, es que el problema no es que suba o que baje, entre comillas. Es decir, en Forex tú puedes llevar movimientos largos, es decir, tú puedes comprar, puedes llevar movimientos cortos, puedes vender, es decir, esperar que baje. Entonces, que el oro suba o que baje no es algo que en principio nos venga mejor o peor. O sea, que el oro suba no quiere decir que nuestro Darwin vaya a ir mejor, ¿sabes? No sé si me...
No sé, sí, porque, ahora... porque depende de la estrategia que determine el sistema que tenéis que aplicar, ¿no?
Sí, a ver, en principio el tipo de operativa lo que hace con lo de las redes neuronales es va utilizando ciertos datos históricos y en función de lo que ha estado haciendo en la antigüedad va haciendo predicciones a futuro. Entonces creemos que el problema que está teniendo ahora es venía de una fase bastante cíclica, es decir, estuvo moviéndose entre rangos muy acotados claramente durante varios meses y ahora el problema que ha tenido este último mes es que bajó bastante la cotización y luego rápidamente volvió a subir a precios que no tocaba desde septiembre. Entonces es algo que creemos que ha cogido un poco a contrapié al sistema, que supongo que esperaba que continuara entre esos rangos y en esta fase cíclica, pero en principio es algo que a la larga debería volver a recuperarse y estabilizarse.
¿Cuánto capital tenéis bajo gestión, teniendo en cuenta el vuestro? ¿Con cuánto capital estáis operando vosotros, pero teniendo en cuenta también quienes han decidido, los traders, que han decidido sumarse a vuestro Darwin, comprar vuestro Darwin?
Ahora mismo, que lo tengo delante de la pantalla, tenemos de inversores ajenos $284,000 uh-huh. y la asignación de Darwinia de hace un par de meses de 110.000 euros.
¿Jugároselo todo al oro? ¿No es arriesgado? Es decir, ¿no diversificar cartera? ¿O esto da igual? ¿Es como quien opera con el futuro del DAX porque es lo que le va bien? ¿O quien opera con el cruce, con determinado cruce de divisas porque es el que considera que se acopla mejor a su sistema y ya está?
Sí, a ver, el tema de trabajar solo una divisa es uno de los puntos débiles, digamos, que nosotros lo admitimos directamente. Al no tener diversificación, depender solo de un activo, si por lo que sea ese activo está entre comillas raro o pasa por una fase que no le conviene, todo el Darwin cae con él, es decir, solo depende de eso y si eso está funcionando mal, el Darwin va a funcionar mal y es uno de los problemas que tenemos. De todas maneras, en principio este Darwin es rentable a largo plazo, realizamos backtest desde 2005 y es rentable todos los años, o sea, nosotros no nos agobiamos porque algún mes o porque periodos cortos tenga...
Por ejemplo, para que el oyente se haga una idea, 2017, ¿no? El año que acabamos de dejar atrás, el Darwin, ¿qué rentabilidad obtuvo?
Empezó a cotizar en real en junio, entonces no es un año completo. Empezó a junio y hasta final de 2017 hizo un 37%.
Juan, disculpa.
No, hay un tema que es muy interesante que nos pide mucha gente y está relacionado con esto, ¿no? Que es, desde el punto de vista suyo, ellos han hecho todo lo que tienen que hacer. Han hecho un sistema que funciona muy bien cuando el mercado les propicio y entiendo, es pronto todavía porque pues lleva poco tiempo, pero que ellos aprenderán a gestionar poco a poco esos momentos en los que el mercado te es menos propicio, ¿no? Y la clave de un buen sistema es aquel sistema que aprovecha muy bien cuando el viento viene de cola y que soporta bien el viento de cara, ¿no? Ese es el tema. Y luego la otra capa de optimización que se plantea con todo esto, que es una de las cosas que iremos haciendo yo creo que hacia finales del año, es ya montarte tu equipo de sistemas, ¿no? No sé, cuando estuvo aquí José Antonio nos comentaba, o el propio Miguel, nos han dicho que tienen pues muchos sistemas y de alguna manera la labor que hacen una vez que ya tienen un equipo formado es de entrenador. Lo que hacen ya es definir, bueno, pues estando como está el partido, pues pongo a este o pongo a este otro porque sé, conociendo mi sistema y conociendo la tesitura de mercado, pues optimizo para asignarle más capital a uno u otro, ¿no? Que es una cosa que yo creo que se puede ir produciendo y que queremos fomentar, ¿no? Porque en última instancia, como ellos bien dicen, pues ellos han explicado lo que hacen y están haciendo lo que tienen que hacer. Lo que no tendría sentido ahora es que ellos cambiasen el sistema porque en este momento está mala fase de mercado. En ese mercado, en ese momento pierden la confianza de...
Ya, bueno, lo único que entiendo que a lo mejor sí que hacen, Juan, es optimizarlo, ¿no? Irlo optimizando.
Pero, por supuesto, pero una cosa es optimizar, no es... pero otra cosa es cambiarlo, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es mantener las características esenciales del sistema para que esos asignadores de capital, que cada vez hay más en DarwinX, pues, y que cada vez habrá más, se lo monten de otra manera. Una de las cosas que estamos viendo en DarwinX Labs, que es la unidad nuestra en la que invertimos para ganar dinero. Bueno, tiene dos misiones. Una, cubrir nuestro balance, de ahí temas como el DWC, que por cierto parece que está recuperando un poco la senda para arriba. Pensamos que a ver el non-farm payroll de mañana qué pasa. Pero otra es que vemos que con redes neuronales y herramientas de machine learning es posible hacer un mapeo de condiciones de mercado a sistemas que van a ir bien y mover el capital de forma dinámica para decir, no, detectar qué tipo de condición de mercado estamos.
Y qué sistema en esa condición de mercado es el más adecuado.
Eso es,
¿no?
Entonces, ahí pensamos que la forma más prometedora de ganar dinero invirtiendo en Darwin's va a ser esa, ya como asignador de capital. Y desde el punto de vista suyo, yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, que es tener un sistema, pues mira, sota caballo rey, yo tengo un sistema que está optimizado para ganar dinero en el oro. Y explica más o menos cómo funciona, y entonces el que sea inteligente sabrá a ver cómo está el oro, pues estos chicos ya tienen la herramienta optimizada para ponerlo aquí. Mientras tanto ellos pues optimizarán este, y una vez que con toda la curva de aprendizaje que tienen, y tienen 20 años, ¿no? O sea, esto que están aprendiendo, pues poco a poco lo irán aplicando a desarrollar más sistemas ellos.
Claro, porque yo me lo planteaba hace un ratito cuando les estaba escuchando. Juan, no sé, Martín, Vicente, si tenéis un sistema aplicado en el oro, entiendo que en cualquier otro momento, vale, si os va bien, bien, pero que a uno el cuerpo le pide por aquello de hacer más cosas y hacer más y evolucionar, que a lo mejor os planteéis desarrollar un sistema que funcione sobre otro activo.
Es que lo que vale, y esto es otro tema también muy importante, lo que vale son ellos, no vale el sistema. Una vez que has aprendido a montar un sistema ganador, eso te ha obligado a tener una metodología de trabajo que puedes apalancar luego en otros activos de manera relativamente fácil.
¿A qué os suena esto, Martín, Vicente?
Sí, de hecho, a ver, ahora lo que estamos trabajando es, bueno, después de SAS fue, digamos, el comienzo. Ya hemos visto, hemos encontrado algo que funciona. Ahora lo que estamos haciendo es intentar ir un paso más allá. Es decir, SAS, una de las debilidades que tiene, como hemos comentado, es depender de un único activo. Entonces, una de las pruebas que estamos haciendo ahora mismo es un portafolio bastante más completo, en el que queremos trabajar diversos pares de divisas, de tal modo que cuando un sistema no esté ganando dinero, es decir, esté en un periodo de drawdown, sean el resto de sistemas los que lo compensen para intentar acabar prácticamente siempre con un balance positivo.
Claro, descorrelacionar los activos en los que estáis invertidos, es, al final,
sí,
¿no?
O sea,
que es lo que hace un gestor
que queremos,
también. Vale.
Sí, lo que queremos es diversificar, no poner, como se dice, todos los huevos en la misma cesta, y aumentar, por supuesto, eso, el número de Darwins. Por un lado, queremos sacar este portafolio y estamos estudiando tener más Darwins, y uno de los objetivos es que estén descorrelacionados entre ellos también, para si alguien alguna vez quiere, puede hacer una cartera exclusiva de nuestros Darwins.
Esa es una opción. Otro tema que vamos a explorar, no al principio del año, porque estamos muy enfocados en ampliar los activos, pero para que lo sepáis, estamos trabajando en un API para poder operar en los propios Darwins. Porque lo que estáis haciendo vosotros es, lo que comentas, es hacer un ejercicio de optimización dentro de vuestros sistemas, ¿no? Y en nuestra opinión, obviamente eso es una forma de ganar dinero, pero otra que puede ser incluso más prometedora es fomentar la especialización, de manera que haya especialistas pues en diferentes activos o tramos horarios, y de alguna manera catalogar, mapear las opciones que hay en cuanto a activos, en cuanto a duraciones de posibilidades, y crear pues una API para poder invertir en los propios Darwins y vender ya los sistemas para que la gente los compra, que también estarán ahí para que lo usen otros, sino también crear sistemas de inversión en Darwins que se puedan vender también, ¿no? Es un poco la otra opción que os ofreceremos a lo largo del año.
Operan bajo el Darwin Sachs, es XAX, Martín y Vicente Zornoza. Una recomendación para quien esté empezando los mercados financieros, algo breve, una idea que ayuda a los que os están escuchando. Martín, Vicente.